Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tribunal de Camagüey rechaza apelación del manifestante del 11 de julio, Dixán Gaín Zamoré. La familia del youtuber El Gato de Cuba califica de injusta la condena de cárcel impuesta a Yoandy Montiel. Animalistas cubanos celebraron marcha a favor del derecho animal pese a las amenazas de la seguridad del Estado. Autoridades ucranianas alertan de nuevos ataques rusos en el este del país. Estados Unidos se compromete a proporcionar a Ucrania las armas que necesita para defenderse de Rusia. Y ratifican a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en un referéndum en el que participó el 18% del electorado.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia la semana y también este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. 11 de abril de este año 2022 y aquí estamos este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción y en el micrófono le acompaña Ariane González. Jorge Jáuregui está disfrutando de vacaciones. Así que ya nos vamos a las informaciones. El Tribunal Municipal Popular de Camagüey rechazó la apelación de Dixán Gaín Zamoré y quedó ratificada la sentencia de 6 años de prisión contra el manifestante del 11 de julio. Tomás Cardoso presenta la información proporcionada por el propio Gaín Zamoré desde la cárcel.
El Tribunal Municipal de Camagüey, en juicio de apelación celebrado el pasado viernes 8 de abril, ratificó la sentencia de 6 años de privación de libertad en contra del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Dixán Gaín Zamoré, de 35 años de edad, por su participación en las protestas populares del 11J. Ya antes de la celebración de la vista de apelación del viernes, oficiales de la Seguridad del Estado en el propio penal de Kilo 9 le habían advertido a Dixán que no esperara rebajas de sentencia, es decir, que la policía política conocía antes de la celebración de la vista del resultado de la apelación, informó desde la prisión de Kilo 9 el activista.
Ya fui al juicio de apelación, que fue el día 8, el viernes, y entonces nada, asistió otro presidente a la sala, distinto de la primera vista oral que había sido una presidenta. El testigo fundamental, usado incluso por la propia fiscalía y el propio ministerio fiscal, ahí se demostró completamente mi inocencia con los juristas, y se demostró mi inocencia totalmente. No obstante, de todas formas, se ratificó la sentencia de 6 años, o sea, una sentencia injusta, excesiva, abusiva, y que muestra el ensañamiento que hay por parte de las autoridades del gobierno de Cuba, la dictadura, en contra de los hechos del 11 de julio. 3 días antes de que yo hiciera juicio de apelación, me vinieron a ver los oficiales Kevin de la Primera Estado. Me dijeron que la sentencia iba a ser la misma.
El opositor miembro de la Unión Patriótica de Cuba señala además que en el juicio de apelación habían otros manifestantes y a todos se le mantuvo la misma sentencia, menos un paciente de VIH-Sida en delicado estado de salud que se le cambió la medida por trabajo correccional sin internamiento.
A uno solo de los que estábamos apelando, esta persona tiene SIDA y asistió hasta en una silla asistido por 2 enfermeras al juicio de la vista oral. Entonces a ese fue el único que le cambiaron la medida administrativa de la Casa de Trabajo, y no porque sean buenos, sino porque querían evitarse un escándalo posterior si este muchacho falleciera en manos del Ministerio del Interior, y solo por el hecho de manifestar.
En juicio celebrado los días 20 y 21 del mes de diciembre en el Tribunal Municipal de Camagüey, quedó ratificada la petición fiscal de 6 años de cárcel en contra de Dixán, quien recibió la sentencia firme, sin variación, en febrero del presente año. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Solidaridad Cristiana Mundial tuvo acceso a un documento presentado por el gobierno cubano a la ONU en el que se divulga la sentencia de 8 años de cárcel impuesta al pastor Lorenzo Rosales Fajardo por su participación en las protestas del 11 de julio. Carmen María Rodríguez tiene los detalles en este reportaje.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, ha tenido conocimiento recién sobre el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, el religioso detenido el pasado 11 de julio en Palma Soriano, cuando se realizaban pacíficas manifestaciones nacionales. La entidad con sede en Londres comunica que Lorenzo Rosales Fajardo ha sido sentenciado a 8 años de privación de libertad. La información fue proporcionada por Kiri Cancuende, portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa a través del mundo. Según la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial,
the information came to light in a document sent by the Permanent Mission of Cuba in Geneva.
La información vio luz en un documento enviado por la Misión Permanente de Cuba en Ginebra a Naciones Unidas, y esto en respuesta a un comunicado suscrito por 5 expertos de procedimientos especiales, quienes solicitaban información sobre el pastor Rosales Fajardo a raíz de su detención. El documento enviado por la misión de Cuba afirma que aunque la sentencia fue decidida luego del juicio al pastor del 20 y 21 de diciembre, no se ha informado formalmente ni al pastor, ni a su familia, ni a su equipo legal de la decisión. Solidaridad Cristiana Mundial compartió la carta del gobierno cubano con la esposa del pastor Rosales Fajardo, quien manifestó su angustia. Es la primera vez que ella tiene conocimiento de la sentencia de 8 años del pastor. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
También manifestantes del 11 de julio que están recluidos en la prisión Jóvenes de Occidente en la localidad habanera del Guatao reciben los alimentos en reducidas porciones. Así lo dijo Yanaisi Curbelo, la madre de Brandon David Becerra Curbelo, a través de un video que envió a Radio Martí.
En la última visita que yo fui de mi hijo, donde hay muchos muchachitos que yo conozco, toda la mayoría son de aquí del barrio, estábamos sentados conversando y uno me dice, madrina, ¿tú sabes cómo nos sirven la comida aquí? Con una tapa de desodorante y la mitad de un huevo hervido y un pedazo de vianda, o un pedazo de boniato. Le están dando la comida a los presos, una ración de una tapa de desodorante. No entiendo por qué. A la prisión, malo, bueno que regular, llega comida. Al preso siempre le han tocado 2 huevos, arroz y un pedazo de boniato y un agua de chícharo. ¿Por qué? Son adolescentes que van creciendo ahora, que necesitan una alimentación. Es arroz, la mitad de un huevo y algún otro pedazo de una vianda. Entonces en la escuela, los camilitos, que pertenecen a Minin, dan 6 comidas, entre comida y merienda. Esos niños sí tienen derecho a fortalecerse. Como madre que soy, tengo un dolor inmensamente grande en mi corazón que no puedo cocinar, no puedo comer. Tengo que cocinar obligado porque tengo que darle comida a mi otro hijo. A la prisión llega comida, y llega huevo, y llega pollo, y llega yogur, y llega helado. La logística de las prisiones es la que manipulan la comida de los reclusos. A ver, la comida del preso nunca ha estado buena, es una prisión, lo reconocemos. Yo estoy hablando de un niño menor de edad.
Brandon David Becerra Curbelo, de 18 años de edad, fue sentenciado a 13 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio del año pasado en el municipio 10 de octubre en la capital cubana. Y Lázaro Montiel, el padre del youtuber Yoandy Montiel, conocido como el Gato de Cuba, califica de injusta la sanción contra su hijo por haber criticado al gobernante Miguel Díaz-Canel. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
El influencer Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, fue sentenciado la semana pasada a 2 años de privación de libertad bajo el cargo de desacato.
Si tú estás aquí en Cuba, quizás tú puedas tener una base y decir, bueno, según lo establecido aquí, eso lleva sanciones. Yo realmente no entiendo por qué, diciendo lo que él decía sobre los problemas sociales y haciendo críticas, y algo más que dijo sobre fulano, sobre el otro, ¿verdad? Para mí eso no llevaba ni 2 años. Cada país tiene su ley, su reglamento, pero yo no estoy de acuerdo con eso.
Confirmó su padre, Lázaro Montiel.
El juicio se hizo el jueves por la mañana, todo fue de forma tranquila, y dos o tres policías, que es normal que en su lugar haya dos o tres policías, pero bueno, no hubiese esa cantidad de policías.
La fiscalía pedía 5 años de privación de libertad por el delito de desacato agravado de carácter continuado, que se aplica al que calumnie, insulte o amenace al presidente del país o a los miembros del Consejo de Estado o la Asamblea Nacional.
La sanción fueron 2 años, pero entonces, como salió primario, entonces la mitad de la sanción es de ahora, en cuanto tenga los papeles, para que le hagan ese cambio, está condicionado.
Un acuerdo entre el abogado del youtuber y la fiscalía bajo el delito a desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba recordó el domingo que el joven Luis Robles está recluido en una prisión de La Habana por haber levantado un cartel de protesta. Robles espera una condena de 6 años de cárcel, precisó la embajada en un mensaje acompañado por la etiqueta numeral presos. ¿Por qué? Robles fue arrestado en el Boulevard de San Rafael de La Habana por caminar por menos de 3 minutos con un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. La embajada de Estados Unidos en Cuba pregunta cómo es posible para el régimen que sea una amenaza una persona que exprese su disidencia y que sea silenciado con cárcel. En otra información, al menos 9 damas de blanco fueron detenidas el domingo, mientras que 21 activistas de la organización pudieron asistir a misa en iglesias católicas para pedir la libertad de los presos políticos cubanos. La líder del grupo femenino, Berta Soler, quien fue detenida y multada, ofreció a Radio Martí la información que hasta el momento se ha podido recopilar.
12 domingos represivos. Tenemos en La Habana 2 damas de blanco detenidas. De las 2, una multada con 150 pesos por violar el dispositivo de seguridad, quien le habla, Berta Soler Fernández, según el policía que le entregó la multa. En La Habana pudieron participar 6 damas de blanco a misa y una dama de blanco en Camagüey pudo participar en misa. En Guantánamo, 1 dama de blanco, 3 damas de blanco en Santiago de Cuba, 2 en Santa Clara y 8 en la provincia de Matanzas. En la provincia de Matanzas, hasta el momento, tenemos 7 damas de blanco detenidas. Activistas de derechos humanos detenidos: Armando Abascal, que fue multado con 60 pesos. Ángel Moya Acosta, expreso político, y Berta Soler. Salimos de aquí de la sede nacional a las 10:45 de la mañana. Fuimos detenidos. En el caso de Ángel Moya, fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa y bueno, allí fue multado con 150 pesos moneda nacional y liberado a las 2:15 de la madrugada de lunes 11. En el caso mío, fui llevada para la unidad de policía de Cotor hasta las 2:10, que fue liberada aquí en la cercanía de la sede nacional.
Doce con 12 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Por supuesto, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ariane? Qué honor estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el anticiclón que domina el norte de las Bahamas, todas las aguas del Golfo y Cuba, presentará condiciones muy agradables sobre nuestra región, con temperaturas frescas y vientos predominantes del este, pero con poca fuerza. También tendremos escasas probabilidades de lluvias, pero un ligero ascenso de las temperaturas desde las horas de la tarde. Para Cuba tendremos nublados con actividad de lluvias y chubascos en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Cambiamos de tenor informativo, hablemos de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky advierte de una mayor ofensiva rusa en la región oriental del país. Judith Martín Rodríguez preparó este resumen sobre la guerra en Ucrania.
Una jornada más en la que los residentes de Ucrania amanecen bajo el incesante estruendo de las sirenas antiaéreas en todas las regiones del país, incluida Kiev, al norte, y donde las tropas rusas se retiraron por completo. Hoy las autoridades ucranianas alertan a los civiles de posibles ataques rusos a medida que la ofensiva rusa se acerca a los 50 días. A lo largo del fin de semana continuaron registrándose grandes detonaciones de misiles rusos. Una de ellas destruyó el aeropuerto internacional de Dnipro y las autoridades locales lamentaron que 5 miembros del servicio de emergencia resultaron heridos como resultado de este ataque. Mientras tanto, imágenes satélites muestran un convoy militar ruso de más de 12 kilómetros que avanza hacia la histórica región del Donbass al este de Ucrania. Y el presidente Volodymyr Zelensky hizo un llamado a sus ciudadanos para que se preparen.
Las tropas rusas se trasladarán a operaciones aún más grandes en el este de nuestro estado. Pueden usar incluso más misiles contra nosotros, incluso más bombas aéreas, pero nos estamos preparando para sus acciones. Vamos a responder.
Y precisamente en el ámbito internacional continúan los inagotables esfuerzos diplomáticos. El líder austriaco Karl Nehammer se reúne hoy con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, donde solicitará el fin del conflicto en Europa del Este. Este histórico encuentro entre el dirigente ruso y un líder de la Unión Europea se produce justo después de que el canciller de Austria visitara Kiev durante el fin de semana. Allí pudo ser testigo directo de la destrucción causada por la guerra y reiteró su apoyo al gobierno de Zelensky, prometiendo más asistencia para aliviar el sufrimiento humanitario y acabar con la guerra. Del mismo modo, el primer ministro británico Boris Johnson visitó la capital ucraniana para manifestar su apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano y su líder Volodymyr Zelensky, mientras continúa comprometido con tomar nuevas medidas para derrocar la invasión rusa. Paralelamente, un nuevo giro en el panorama global podría desencadenar inestabilidad en el viejo continente, según advirtieron autoridades rusas luego de que Finlandia y Suecia expresaron su firme voluntad de integrarse a la Alianza Atlántica, según informa el periódico británico The Times. Estos dos países, pertenecientes a la Unión Europea, comparten frontera con Rusia y, a pesar de las advertencias del Kremlin, podrían unirse a la OTAN tan pronto como este verano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos se comprometió a proporcionar a Ucrania las armas que necesita para defenderse de Rusia. Así lo dijo el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan el domingo, en momentos en que Kiev busca más ayuda militar de Occidente. Michelle Sagué tiene el detalle.
Sullivan dijo en el programa This Week de la cadena de noticias ABC que la administración Biden enviará más armas a Ucrania para evitar que Rusia se apodere de más territorio y ataque a civiles, acción que Washington ha calificado de crímenes de guerra. El audio es cortesía de ABC. Él dice que Estados Unidos le dará a Ucrania las armas que necesita para hacer retroceder a los rusos, para evitar que tomen más ciudades y pueblos donde cometen estos crímenes, y también para exprimir la economía rusa, para aumentar la presión y el costo sobre Vladimir Putin, el Kremlin y el gobierno ruso. Añadió que Estados Unidos tiene la intención de trabajar al unísono con los aliados y socios para apoyar a los ucranianos mientras defienden a su país. Moscú ha rechazado las acusaciones de crímenes de guerra por parte de Ucrania y los países occidentales. Nuevamente, el audio es cortesía de ABC. Dice Sullivan que las imágenes que se han visto de Bucha y otras ciudades han sido trágicas, han sido horribles, han sido francamente impactantes, pero no han sido sorprendentes. Que de hecho Estados Unidos, antes de que comenzara la guerra, descalificó la inteligencia y la presentó, indicando que había un plan desde los niveles más altos del gobierno ruso para atacar a los civiles que se oponen a la invasión, para causar violencia contra ellos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguer.
El Ministerio de Defensa de Rusia dijo hoy que destruyó los sistemas de misiles antiaéreos S-300 que fueron suministrados a Ucrania por un país europeo que no identificó. Según el organismo ruso, sus misiles destruyeron el domingo 4 sistemas S-300 que estaban ocultos en un hangar en las afueras de la ciudad de Dnipro y 25 soldados ucranianos fueron alcanzados en el ataque. Eslovaquia, que donó un sistema de misiles de este tipo a Ucrania, negó que el S-300 que le suministró a Kiev haya sido alcanzado y calificó de mentira la información divulgada por Moscú. Nos vamos ahora a otras informaciones. Estas provienen de América Latina. El primer ejercicio de revocación de mandato en México, 15 millones de mexicanos votaron para que el presidente Andrés Manuel López Obrador permanezca en su cargo. Desde México el informe lo tiene Sara Pablo.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en la consulta de revocación de mandato, la primera que se realiza en México, participaron entre 17 y 18.2% del padrón electoral, lo que equivale al menos a 15.7 millones de personas. Según el conteo rápido, entre el 90.3 y el 91.9% de los ciudadanos que acudieron a las urnas votó por la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el 2024, y solo un 7.8% se inclinó a favor de la revocación, aunque los resultados no son vinculantes debido a que no se alcanzó el 40% requerido. Autoridades electorales, gobierno y partido oficial calificaron como exitoso el ejercicio, mientras que en la oposición lo consideraron un fracaso para el presidente. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, estimó que se trató de una gran jornada cívica.
La democracia se recreó en paz, y estas son grandes noticias para todas y todos. Y esto implica que pues son buenas noticias frente a los temores de eventuales regresiones.
El presidente López Obrador consideró que hubo una noche histórica en la que el 90% de los ciudadanos, unos 15 millones, expresaron su apoyo para que concluya su mandato en el 2024.
Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. No me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección.
Resaltó que obtuvo más votos que el expresidente Felipe Calderón en el 2006. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El secretario de Estado Anthony Blinken expresó el domingo la preocupación de Estados Unidos por la reforma al Código Penal de El Salvador. Blinken dijo en un comunicado que esa legislación se presta a los intentos de censurar a la prensa, prevenir que se informe sobre corrupción y otros asuntos de interés público y silenciar a los críticos del gobierno salvadoreño. Asimismo, Blinken se mostró preocupado por la violencia de las pandillas que llevó al Parlamento de El Salvador a imponer un régimen de excepción y urgir el gobierno salvadoreño a enfrentar esa amenaza y a la vez proteger las libertades civiles. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió la reforma penal en una entrevista con La Voz de América y afirmó que no se trata de censura, sino de combatir actos delictivos. Y nos vamos hasta Venezuela. Activistas de derechos humanos esperan que se generen mecanismos de protección para los que cooperen con la Oficina de la Corte Penal Internacional que operará en Venezuela. Carolina Alcalde informa.
Activistas de derechos humanos afirman que la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, que según la Coalición de Derechos Humanos ya fue instalada en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, se trata de un logro de la sociedad civil, aunque reconocen el compromiso del Estado de no imponer obstáculos para el ingreso de miembros designados por la Fiscalía para trabajar en el terreno. Insisten en que las autoridades venezolanas no tienen ni voluntad ni capacidades para investigar y sancionar los hechos. Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, adelantó que a pesar de los riesgos, tanto los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos como las organizaciones no gubernamentales ofrecerán su colaboración a la Oficina de la Corte Penal Internacional.
Esperamos que esta Oficina de la Corte Penal Internacional pueda comprometer a las autoridades a no tomar ningún tipo de represalia contra quienes colaboremos con ella.
El defensor de derechos humanos estima que el deterioro institucional y la situación de impunidad amerita la actuación de todos los mecanismos internacionales de protección con roles complementarios, y además subraya que seguirán exigiendo el ingreso de otros mecanismos,
a los cuales hasta este momento se ha impedido el ingreso a Venezuela. En primer lugar, el de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, los relatores y relatoras de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, recientemente reiteró que el Estado no reconoce a la Misión Independiente de Determinación de Hechos y aseguró que su existencia es politizada y sin virtud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien desde el año 2017 cumplía una condena por recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, salió el domingo en libertad condicional. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue liberado tras beneficiarse de un habeas corpus. El exfuncionario, quien se trasladará al puerto de Guayaquil, estaba preso desde octubre de 2017, condenado a 6 años de cárcel por recibir millonarios sobornos de la brasileña Odebrecht. Glass, de 52 años, fue vicepresidente de Rafael Correa y reelegido en 2017 en binomio con Lenín Moreno. Salió el domingo caminando de la cárcel de la ciudad andina de La Tacunga, donde fue recibido por decenas de simpatizantes. Un juez le concedió el sábado el habeas corpus, le prohibió salir del país y le ordenó presentarse una vez por mes ante la justicia. Su abogado dijo a la prensa que Glass recibió el recurso constitucional ante la grave situación de salud que atraviesa y porque su vida corre peligro en la penitenciaría de La Tacunga, uno de los escenarios de las masacres carcelarias que han dejado 350 presos muertos desde febrero de 2021.
12:25, noticias internacionales. La invasión rusa de Ucrania ha llamado la atención sobre si la población civil de Taiwán estaría lista para defender la democracia de la isla si alguna vez se enfrenta a una fuerza invasora de China. Taiwán tiene una relación complicada con su ejército y el servicio militar obligatorio debido a sus persistentes asociaciones con ejecutores durante la era de la ley marcial de 4 décadas de la isla que terminó en el año 1987. Desde que asumió el cargo en 2016, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se ha centrado en gran medida en mejorar la imagen y el prestigio de las Fuerzas Armadas. También ha hecho de la defensa un enfoque clave de su administración, con políticas de revisión de reservas y mejora de la calidad de las Fuerzas Armadas profesionales. Nos vamos ahora hasta Francia. El presidente Emmanuel Macron y el aspirante de derecha Marine Le Pen fueron los candidatos que más votos recibieron en los comicios del domingo por la presidencia de Francia y se enfrentarán en una segunda vuelta electoral. La agencia AFP informa.
El actual presidente de Francia, el centrista Emmanuel Macron, de la República en Marcha, y la derechista Marine Le Pen, de la Agrupación Nacional, se enfrentarán en el balotaje del 24 de abril, como ocurrió en 2017. Ambos fueron los candidatos más votados el domingo en las presidenciales. Macron, que busca un segundo mandato, obtuvo una ventaja mayor a la que se esperaba, aunque advirtió que nada estaba decidido todavía. Y hago un llamado a todos aquellos que durante 6 años y hasta esta noche se han comprometido a trabajar junto a mí para trascender sus diferencias, para unirnos en un gran movimiento político de unidad y acción por nuestro país. Por su parte, Le Pen hizo un llamado a aquellos que no votaron por Macron en esta primera vuelta. Durante esta primera ronda, los franceses obviamente querían que el país arbitrara una elección fundamental entre dos visiones opuestas del futuro, o la visión, la injusticia y el desorden impuestos por Emmanuel Macron en beneficio de unos pocos, o la movilización de los franceses en torno a la justicia social y la protección garantizada por un marco fundamental en torno a la idea milenaria de nación y de pueblo. Todos los que hoy no votaron por Emmanuel Macron, por supuesto que tienen vocación de sumarse a este mitin. Los candidatos de derecha, ecologista, socialista y comunista, llamaron a votar por Macron en el balotaje para impedir la victoria de Le Pen. Mientras que Jean-Luc Mélenchon, tercer candidato con más sufragios el domingo, pidió no votar por la derechista en la segunda vuelta, pero no llamó a sufragar por el mandatario. La abstención se situó entre el 26% y el 28,3%, según las estimaciones, y cerca del récord de 2002 de 28,4% de abstencionismo.
En otra información, la Unión Europea incluyó este lunes a Aeroflot, la principal aerolínea de Rusia, y a otras 20 compañías aéreas de ese país en su lista de seguridad aérea con empresas sujetas a una prohibición de explotación o a restricciones operativas dentro de la Unión Europea por no cumplir las normas de seguridad internacionales. Tras actualizarse hoy la lista, 21 compañías aéreas certificadas en Rusia figuran ahora en ella, lo que la Unión Europea considera que refleja graves problemas de seguridad debido a que Rusia ha forzado la rematriculación de aeronaves de propiedad extranjera, permitiendo a sabiendas que operen sin certificados de aeronavegabilidad válidos, así lo indica la Unión Europea en un comunicado. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, a ustedes que nos acompañan en las redes sociales. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Muy buenas tardes. Mañana nos volvemos a encontrar.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que ha hecho desde La Habana la activista Bárbara Farrat Guillén con respecto a otro de los manifestantes del pasado 11 de julio, que está cumpliendo 5 años de privación de libertad. También opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la escasez de alimentos y medicinas, y aseguran que no son consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Tendremos noticias de diferentes partes del mundo. Tomás Cardoso estará acompañándonos y nos adelantará qué tiene hoy en Cuba al día. Y Edemio Navas, como siempre, con los deportes. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción, y al micrófono Ariane González. Así que ya nos vamos a Noticias de Cuba. Animalistas cubanos celebraron este domingo el Día del Perro, pese a las amenazas de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el evento.
Decenas de animalistas se congregaron este domingo en el cementerio de Colón, frente a la tumba de la estadounidense Janet Ryder, fundadora de la Sociedad Protectora de Niños, Animales y Plantas en Cuba, tras ver frustrada una marcha que querían realizar en La Habana para celebrar el Día del Perro.
Me atrevería a decir que había más seguridad y más patrullas y más policías que de verdad animalistas. Necesitamos, y es lo que pedimos, que se revise este decreto ley de bienestar animal y que de verdad representa a nuestros animales.
Dijo la periodista independiente y activista Mari Carla Ares.
Más que una celebración, más que llevar esta peregrinación a la tumba de Janet Ryder como se hizo en el 2019. Más que esto, fue un día de mucha tristeza para la comunidad animalista en Cuba. Primero, por no tener una ley de bienestar animal que de verdad represente a nuestros animales. Y segundo, por todo lo sucedido con el gatico en la feria de Fiobra, y donde no se aplicó una condena justa para semejante maltrato.
Ares se refiere al maltrato de un gato pequeño en el recinto ferial de Rancho Boyeros, que quedó plasmado en un video donde se aprecian varias varias personas agitando al animalito mientras que otras intentan atraparlo azotándolo con sogas.
Que de verdad se le dé importancia a lo que de verdad es la comunidad animalista en Cuba, los que de verdad amamos a los animales y son los que llevan de verdad la carga de lo que es el bienestar animal en Cuba.
Algunos de los defensores de los animales fueron citados a interrogatorio por la seguridad del Estado para tratar de impedir que asistieran a la caminata. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El caso de Dunieski Ruiz Cañizares, sancionado a 5 años de privación de libertad por solamente unirse pacíficamente a las manifestaciones del pasado 11 de julio, ha sido denunciado una vez más. Desde La Habana, la activista Bárbara Farrat Guillén indicó a través de su cuenta de Facebook que la esposa de Cañizares la contactó para que el caso de su esposo pueda ser más visible y que la comunidad internacional pueda conocer la situación. Farrat publicó que Cañizares fue trasladado a la prisión de las personas que padecen VIH y después fue llevado a la prisión de Quibicán, donde fue torturado física y mentalmente. Agregó que durante el juicio no importó la evidencia presentada de los videos donde se observa a Dunieski caminando de forma pacífica y donde solo se escuchó el testimonio de una funcionaria que mintió. Y universitarios que están pidiendo justicia para un estudiante de música condenado a prisión por las protestas del 11 de julio, dijeron que enfrentan amenazas y presiones de las autoridades. El reporte lo tiene Ivette Pacheco.
El movimiento estudiantil Free Abel Lescay, que pide la retirada de todos los cargos impuestos al estudiante de música por manifestarse el 11 de julio, ha denunciado en su página de Facebook las amenazas y presiones recibidas por algunos de sus integrantes a raíz de una carta publicada en sus plataformas y también entregada en instituciones del Estado, dirigida entre otros al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. En la misiva, los firmantes condenan los 6 años de privación de libertad impuestos al músico y creador Abel Lescay. El actor Daniel Triana rubricó el documento, según dijo a Radio Martí.
Sí, la firmé. A mí no me han dicho nada. Tengo una amistad cercana que de la universidad lo llamaron 2 profesores para advertirle que de arriba, tú sabes, eso fue muy sucio en Cuba, de arriba estaban muy preocupados con ese movimiento de Free Abel Lescay y que puede tener consecuencias para los implicados, consecuencias que pasaron por la expulsión de la universidad.
En su declaración, los estudiantes, egresados y profesores del Instituto Superior de Arte de Cuba, ISA, expresan: sabemos que las leyes dentro del marco de protestas se flexibilizan si hay voluntad, porque se trata de eso, de protestar. Entendemos que Abel pueda ser multado, pero no encarcelado por esa razón. A la carta dirigida al mandatario cubano respondió la Federación Estudiantil Universitaria, FEU.
Salió esta declaración espantosa de supuestamente el secretariado de la FEU de FAMCA, que es la Facultad de Medio de Comunicación Audiovisual, o sea, la Escuela de Cine, que dice que los estudiantes de FAMCA repudian, el secretario de FAMCA repudia esa carta manipuladora. O sea, ellos se están moviendo para hacer una contraofensiva contra la carta y contra los firmantes de la carta.
Debido a toda la represión, algunos han abandonado el grupo Free Abel Lescay, afirma Triana.
Ha habido varios coordinadores que sí se han tenido que retirar, porque su carrera está en peligro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La escasez de alimentos y medicinas en Cuba no son consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Así lo señalan miembros de la sociedad civil. José Luis Ramos tiene la información.
La inflación por el conflicto en Ucrania agravó el costo de la vida en diferentes partes del mundo, pero la situación en Cuba nada tiene que ver con la guerra, dijo el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana.
Producto de la propia inflación que crearon ellos. Eso es anterior al conflicto ucraniano, eso ya estaba aquí, que el hambre en Cuba tiene 63 años y el conflicto de Ucrania empezó como quien dice ayer.
La vida se encarece cada día más para los cubanos, agregó Rodríguez en declaraciones a Radio Martí.
Todo, absolutamente todo, ya aquí ya tú no sabes con qué precio te vas a levantar mañana. Te acuestas con que el paquete de galletas costaba 45 pesos y te levantas a las 7 de la mañana y es a 55. Voy con 100 pesos a comprarme algo ahí que no sé qué y eso está a 250 pesos, pero así, en ese tipo de grado superlativo, ¿no? No es que 5 pesos, no. Es 50 pesos o puede ser ascendible como pasó con lo de los boteros. Tramos de 15 pesos de un día para otro, de 15 para 50. Dale, monta que te queda. Eso es lo que está ocurriendo en Cuba en todo. Y para conseguir cualquier cosa, desde medicamentos hasta medidas sanitarias para mujeres.
Y la desigualdad es otro problema en Cuba. Según el activista Manuel Cuesta Morúa, los cubanos llevan una crisis acumulada desde los años 90, por no hablar de los años anteriores, dijo.
Es bastante difícil observar esto que describe esa desigualdad que atraviesa la edad, atraviesa el color de la piel, la raza, atraviesa el género, porque si uno se fija en cómo viven el modo de vida de las mujeres en la ciudad, se puede dar cuenta de la diferencia entre ellas y el modo de vida de las mujeres en las zonas rurales.
El clima social en Cuba se torna cada vez más tenso, coincidieron Morúa y Rodríguez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La cuenta personal de Twitter de Luis Cuesta, la esposa de Miguel Díaz-Canel, dice que ella describió a su esposo como el dictador de su corazón, palabras que han causado consternación en las redes sociales. Debería darle vergüenza usar esa palabra, si es un dictador, pero de todo el pueblo de Cuba, declaró el pugilista cubano campeón del mundo Jordenis Ugaz. Diario de Cuba ha planteado en primera plana, ¿Luis Cuesta Peraza se burla de los cubanos? ¿Es víctima de hackeo o la nueva estrella del meme? Agregó que, ante la duda, varios usuarios revisaron para comprobar que no se trataba de una cuenta parodia. Por increíble que resulte, todo parece indicar que se trata de la cuenta de Cuesta Peraza y que efectivamente habría llamado dictador a Díaz-Canel. Ugaz, un fenómeno del boxeo cubano y mundial que ha sido silenciado por la prensa del Estado cubano, explicó a la esposa de Díaz-Canel que su marido fue elegido con un dedo de otro dictador más viejo y viciado todavía. También hubo otras reacciones a la declaración de la esposa del gobernante comunista Díaz-Canel. Es el dictador de 11,2 millones de personas más, señora, le explicó de forma escueta el intelectual cubano Abraham Jiménez Senoa. 12:40 en este informativo del mediodía. Tomás Cardoso ya está con nosotros. Gracias, como siempre, y ya iniciamos el lunes.
Iniciamos el lunes, ya estoy cansado como si fuera viernes. Buenas tardes, Ariadne. Buenas tardes a toda la audiencia del Noticiero Estelar de la Radio Martí. Bueno, tenemos tres temas de actualidad para el espacio de hoy. El Centro de Derechos Humanos, que dirigen activistas de derechos humanos, pues, y que su supervisor es Marta Beatriz Roque Cabello, acaba de emitir el reporte de la situación de los derechos humanos con respecto al mes de marzo. Se ha hecho público en el día de hoy y vamos a tener los pormenores. Hay un énfasis tremendo en la situación que tienen los presos del 11J, claro, y vamos a analizar con ella los puntos a destacar del reporte. También hay una situación bastante complicada en el sistema penitenciario de Camagüey. Tenemos el caso de tres presos. Virgilio Mantilla Arango denunciando la falta de medicamentos y la mala alimentación en el penal de Kilo 9. Tenemos el caso del preso común en Ariza, en Cienfuegos, Carlos Amir Cárdenas Catalla. Es un preso común, reitero, pero producto de una golpiza perdió la visión y está siendo trasladado a la capital cubana para ver qué atención le dan ante las penurias. Y tenemos la situación de Alexis Sabater Ugarte, también el sistema penitenciario de Camagüey, que está castigado por sacar denuncias de prisión y por denunciar las malas condiciones del penal. Sumado a todo esto, vamos a ver si tenemos actualización, si pudiéramos tener la de Jorge Bello, que aparentemente podía seguir en la huelga de hambre. No hemos podido hablar con su mamá hoy, tiene problemas con el teléfono. Y vamos a cerrar el espacio de hoy. Antes, hay una serie de informaciones que han estado fluyendo. Seguro tú has estado viendo alguna de estas, Ariadne, que en las redes sociales, de la perspectiva de reuniones, ha habido un planteamiento por parte de familiares de los presos del 11J de establecer como una especie de una protesta, una marcha, en fin. Este tipo de cosas que no ha estado confirmada ha traído como consecuencia el hostigamiento contra ellos. Y tenemos ya convocadas para el programa hoy, 5 madres de jóvenes del 11J que han sido citadas en las últimas 48 horas por la policía política. No sabemos si es al respecto de esto o de otros temas, pero están siendo citadas y amenazadas por la seguridad del Estado.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:43, más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cree que hay decenas de miles de muertos en la ciudad de Mariupol, sitiada por las fuerzas rusas desde hace varias semanas. El informe lo tiene la agencia AFP.
Decenas de miles de personas han muerto en el asediado puerto ucraniano de Mariupol. Eso aseguró el lunes el presidente de Ucrania en una declaración ante el Parlamento de Corea del Sur. El mandatario hizo un pedido de asistencia militar, desde aviones a tanques, para salvar las vidas de personas de a pie.
Mariupol está destruida, hay decenas de miles de muertos. Pero aún así los rusos no detienen la ofensiva. Quieren hacer de Mariupol un ejemplo.
El lunes, la 36ª Brigada de la Marina Ucraniana afirmó que se prepara para la batalla final en Mariupol tras un asedio de más de 40 días y dijo que esto implica la muerte para algunos y el cautiverio para otros. Esta unidad informó que ha estado más de un mes luchando sin munición, sin comida y sin agua. Por este motivo, lamentó la falta de ayuda del mando del ejército y del presidente.
Los ucranianos que se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos esperan ansiosamente el procesamiento de sus solicitudes de refugio. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
Estados Unidos admitió a 514 refugiados ucranianos en enero y febrero durante la preparación de Rusia para la guerra, según datos del Departamento de Estado, y solo 12 fueron reasentados en marzo, cuando la guerra se intensificó y el número de ucranianos que huían se disparó. El Departamento de Estado detuvo las operaciones de refugiados en la capital de Ucrania, Kiev, pero sigue procesando los casos a través de una oficina en Chisinau, en Moldavia. El presidente Joe Biden dijo en marzo que Estados Unidos aceptaría hasta 100.000 ucranianos que huyan de la invasión de Rusia, pero los legisladores y defensores de los migrantes han insistido al presidente demócrata a acelerar el procesamiento de visas y refugiados. Si bien varios miles de ucranianos ingresaron a los Estados Unidos a través de la frontera con México y algunos con visas legales, solo 12 ucranianos ingresaron a través del programa de refugiados de los Estados Unidos en marzo. Miles de ucranianos y rusos han estado viajando a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo, una tendencia que podría acelerarse a medida que empeora la crisis humanitaria. Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el DHS, la semana pasada se permitió que unos 3.000 ucranianos considerados por las autoridades estadounidenses como particularmente vulnerables cruzaran la frontera hacia los Estados Unidos. Por ahora, esta tortuosa ruta puede ser la más accesible para los ucranianos a los Estados Unidos, incluso cuando les exige ingresar a México con visas de turista y acercarse a la frontera sin garantías de que se les permitirá ingresar. Enrique Lucero, director de Asuntos Migratorios de Tijuana, informó que hasta el jueves de la semana pasada, unos 2.400 ucranianos estaban en esa ciudad esperando cruzar a Estados Unidos. Según datos de las Naciones Unidas, más de 4 millones de personas han huido de Ucrania a países vecinos desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero, desencadenando la crisis de refugiados de más rápido movimiento en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en una información que está publicando la agencia de noticias Prensa Asociada, que ha entrevistado al alcalde de Mariupol, se dice que ya contabilizan 10.000 civiles, esperan que han muerto en el asedio ruso contra la ciudad, en una entrevista exclusiva, como decimos, de la agencia Prensa Asociada. En más informaciones, el Papa Francisco inició la Semana Santa el domingo con un llamado a una tregua de Pascua en Ucrania para dar paso a una paz negociada, destacando la necesidad de que los líderes hagan algunos sacrificios por el bien de la gente. Celebrando la misa del Domingo de Ramos ante multitudes en la Plaza de San Pedro por primera vez desde la pandemia, el Papa Francisco pidió que se depongan las armas para comenzar una tregua de Pascua, no para recargar las armas y reanudar la lucha, no, una tregua para alcanzar la paz a través de negociaciones reales. En otra noticia, en Nicaragua se inician largas vacaciones de Semana Santa en medio de un fuerte resguardo policial que cubre todo el país. Desde Nicaragua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega extendió a 10 días el periodo de vacaciones de Semana Santa para todos los trabajadores del Estado, según informó el Ministerio del Trabajo del país. El largo periodo de descanso, aparentemente circunstancial, se da en un momento en que diversas organizaciones sociales y familiares de presos políticos conmemoran el cuarto aniversario de las protestas sociales ocurridas en abril de 2018. José León Argüello, secretario general del Ministerio del Trabajo, detalló las medidas.
Disfrutarán de descanso en unión familiar por el periodo de Semana Santa con goce de salario, saliendo el día viernes de Dolores, 8 de abril, regresando los y las trabajadoras el día martes de Pascua.
En tanto, a partir del sábado 9 de abril, más de 14.000 agentes de la policía se desplazan en todo el territorio nacional en una estrategia que, según afirman las autoridades, busca garantizar la seguridad ciudadana durante las vacaciones de la Semana Mayor como parte del denominado Plan Verano 2022 en Amor y Alegría. En conferencia de prensa, el comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la policía, aseguró que los uniformados se estarán movilizando a través de diferentes medios, realizando servicios de vigilancia y patrullaje
a pie, motorizado y acuático en algunos sectores para garantizar protección policial en actividades religiosas, como ya decía.
Este año la Semana Santa se inició el 10 de abril con el Domingo de Ramos y finalizará el domingo 17 con las celebraciones de la Resurrección. Las extensas vacaciones del gobierno han sido criticadas por organismos sociales y familiares de víctimas de la represión al considerarlas como una distracción para evitar cualquier manifestación social en memoria de las protestas de 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Colombia, alias Otoniel, cabecilla del grupo narcotraficante Clan del Golfo, será extraditado a Estados Unidos en los próximos días, no sin antes agotar el último recurso legal que le queda. Desde ese país, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Tras la autorización de la Corte Suprema de Justicia y la firma del presidente Iván Duque para extraditar a los Estados Unidos a Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, quedó sellada la suerte del máximo cabecilla del Clan del Golfo, quien, según señaló el ministro de Justicia Wilson Ruiz, tiene 10 días hábiles para interponer un último recurso judicial para intentar revertir la decisión.
Si no lo hace, pues automáticamente queda ejecutoriado y al día siguiente o al otro día lo podemos estar extraditando para Estados Unidos.
Sin embargo, líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos como Gerardo Vega, director de Forjando Futuro, rechazaron la autorización de extradición de Otoniel al considerar que el cabecilla del Clan del Golfo no confesará sus crímenes en Colombia y no delatará a funcionarios y agentes del Estado que colaboraron con su organización criminal.
Colombia, al extraditar a alias Otoniel, oculta la verdad, verdad que debe ser conocida por las víctimas de quienes fueron, quienes causaron el daño, quienes cometieron los delitos, quienes conformaban la organización criminal del Clan del Golfo y del paramilitarismo.
Sin embargo, el presidente Iván Duque aseguró que Otoniel deberá continuar colaborando con la justicia colombiana desde los Estados Unidos y regresará a Colombia a purgar sus penas.
Este delincuente se va extraditado, cumplirá las penas por narcotráfico que tiene pendiente ante la justicia de los Estados Unidos, seguirá cooperando con la justicia colombiana y una vez cumpla su condena por narcotráfico tendrá que venir a Colombia a cumplir las condenas por los crímenes que también ha cometido nuestro país.
Otoniel es requerido por 3 cortes de los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Doce con 52, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Hong Kong, la policía de Hong Kong ha detenido este lunes al influyente periodista Alan Au por un presunto delito de conspiración para imprimir o distribuir materiales sediciosos en la región administrativa especial China. Cisjordania, un ciudadano palestino ha muerto a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel en la localidad de Al-Hader cuando se encontraba presuntamente lanzando cócteles Molotov contra un vehículo israelí en una carretera. Berlín, la ministra de Familia Anne Spiegel ha ofrecido este lunes su dimisión ante la polémica por haberse ido 4 semanas de vacaciones, poco después de las fuertes inundaciones que asolaron el oeste de Alemania del verano del año pasado. Madrid, el Frente Polisario consideró hoy que lejos de ayudar, la nueva posición de España sobre la cuestión del Sáhara Occidental supone 4 pasos atrás, lo que complica seriamente la labor del enviado especial de la ONU. Malabo, los ministros de Agricultura de más de 50 países africanos participan a partir de hoy en Guinea Ecuatorial en la 32 sesión de la Conferencia Regional de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para África, cuando el continente atraviesa una grave crisis de hambre. Y ahora estamos en tiempo de noticias de los deportes, iniciando la semana ya con nosotros Edemio Navas. Muy buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. La Confederación Mundial de Béisbol y Softball rechazó la conformación de un equipo independiente que buscaba representar a Cuba en torneos internacionales, como es el caso de el venidero Clásico Mundial del año próximo, por supuesto, sin la intervención de autoridades deportivas del gobierno cubano. El italiano Ricardo Fracari, presidente de la Federación Internacional de Béisbol y Softball, dijo a la prensa que solo las confederaciones de cada país pueden formar equipos nacionales y consideró que aceptar la petición de la recién creada Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales implicaría violar los estatutos de la Confederación Béisbolera que él preside, también de las Grandes Ligas de Béisbol. A propósito, en la MLB, ayer domingo el equipo de Tampa derrotó 8-0 a los Orioles de Baltimore y barrió la serie. Por lo tanto, el equipo de Tampa es la única novena en la recién inaugurada temporada de la MLB que aparece invicto en sus 3 partidos. Los otros equipos que ganaron ayer domingo fueron Oakland, así como los Medias Blancas de Chicago, con una destacada actuación de varios peloteros cubanos. Pero al respecto, sobre la labor de los cubanos, ampliaremos en el programa a las 7:00 p.m. al Duri sin guantes. Cincinnati derrotó a Atlanta, los Mets perdió ante Washington y también triunfaron los equipos de Texas, Cleveland, Minnesota, Pittsburgh, el Milwaukee, Colorado, San Francisco, que derrotó a Miami 3-2 y ganó la serie 2-1. Houston superó a los angelinos, Arizona perdió contra San Diego y Boston, que derrotó 4-3 a los Yankees y al menos ganó uno de esos partidos contra el equipo de los Yankees de Nueva York. Y el equipo Miami Heat se despidió ayer domingo con una derrota ante el quinteto de Orlando, 125-111 en la jornada final de la temporada regular de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. El Boston ganó al equipo Juanito Pendaz y compartió el segundo lugar en el este con Milwaukee y Filadelfia. El campeón fue el Miami Heat. Más deportes a las 6. Buenas tardes.
El nuevo álbum de Michael Bublé, Hyder, de 13 pistas, incluye colaboraciones de Paul McCartney y Willie Nelson. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El cantautor Michael Bublé tiene un nuevo álbum, su 11º trabajo discográfico titulado Higher. El crooner canadiense ha dicho que él y su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, disfrutaron mucho haciendo el video de la canción principal del disco, que se llama I'll Never Not Love You. El álbum de 13 pistas incluye a Paul McCartney y Willie Nelson. La casa en la que Paul McCartney pasó su infancia en Liverpool, donde él y John Lennon escribieron I Saw Her Standing There y Love Me Too, fue convertida en un estudio para artistas emergentes. Fue en esa casa que McCartney escribió su primera canción. El Instituto de Artes Escénicas de Liverpool seleccionará a los músicos que deben ser mayores de 18 años, no tener contrato y vivir en el Reino Unido. El Instituto de Artes quiere que los talentos seleccionados lleguen a nuevas audiencias potencialmente globales. El sello disquero Sunset Boulevard Records dijo que la reciente ceremonia de los premios Grammy fue vista por algo menos de 9 millones de televidentes aquí en Estados Unidos y comparó la cifra con los 72 millones de personas, la tercera parte del país, que en el año 1964 sintonizaron el show de Ed Sullivan para ver a los Beatles en una época cuando la población del país, por supuesto, era mucho menor y no había redes sociales ni internet. El cantautor Dan Fogelberg fue seleccionado como miembro del Salón de la Fama del Museo del Rock and Roll del estado de Illinois. El 5 de junio se llevará a cabo una ceremonia y un concierto para recordar a Dan Fogelberg en el Teatro Rialto de la ciudad de Joliet, Illinois. Alejandro Escalón, Voz de América.
Y a las 12:58, repasamos los titulares. Tribunal de Camagüey rechaza apelación del manifestante del 11 de julio, Dixán Gaín Zamoré. La familia del youtuber El Gato de Cuba califica de injusta la condena de cárcel impuesta a Yoandy Montiel. Animalistas cubanos celebraron marcha a favor del derecho animal, pese a las amenazas de la seguridad del Estado. Autoridades ucranianas alertan de nuevos ataques rusos en el este del país. Estados Unidos se compromete a proporcionar a Ucrania las armas que necesita para defenderse de Rusia. Y ratifican a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en un referéndum en el que participó el 18% del electorado.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González en el micrófono. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.